Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
En París son las 12 del mediodía de este viernes 8 de septiembre y escuchan el resumen informativo de Radio Francia Internacional. En los controles está Olivier Roux y estos son nuestros titulares.
Andreína Flores.
Arranca la cumbre del G20 este fin de semana en India. Joe Biden y Lula da Silva asisten, entre otros, a la cita, pero hace mucho más ruido la ausencia de dos figuras de peso, los presidentes de Rusia y China. 3.000 millones de dólares en activos venezolanos en el extranjero serán desbloqueados o próximamente con el apoyo de Estados Unidos. Esto como resultado de las negociaciones entre gobierno y oposición que buscan también realizar elecciones presidenciales en 2024 en total transparencia. En Cuba, las autoridades han comenzado a desarticular una red que recluta ilegalmente a jóvenes cubanos para sumarse a las tropas rusas en la guerra en Ucrania. Sin embargo, las ONGs de derechos humanos denuncian que el gobierno cubano participa directamente en esta operación. Así comienza nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Todo está listo para la cumbre del G20 que arranca este sábado en India y que recibe al presidente estadounidense Joe Biden, al argentino Alberto Fernández y a Lula da Silva, entre otros. Pero más que la lista de asistentes, lo que llama la atención son los nombres de los ausentes: Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China. Aida Palau tiene toda la información.
Según el matutino El País de España, el desbloqueo, por oficializarse, responde a...
Tenemos un problema técnico. Vamos ahora sí con el resumen de Aida Palau sobre el G20. En China, el presidente Xi Jinping recibe a Nicolás Maduro de Venezuela en una visita que durará casi una semana y que tiene como objetivo buscar respaldo económico de Pekín a través de inversiones en el sector petrolero venezolano. De hecho, Maduro ya aterrizó en la ciudad de Shenzhen.
Aquí estamos en China otra vez, construyendo la nueva geopolítica mundial, construyendo lazos de cooperación entrañables, profundos, con la República Popular China. Llueve, llueve, llueve. Lloverán buenas noticias.
Y en el tema venezolano hay que hablar de la puesta en marcha del acuerdo que firmaron el gobierno y oposición el año pasado sobre el descongelamiento de 3.000 millones de dólares en activos retenidos en el extranjero. Braulio Moro nos explica.
Según el matutino El País de España, el desbloqueo, por oficializarse, responde a un acuerdo entre el gobierno y la oposición venezolana alcanzado en noviembre del año pasado en el marco de las negociaciones para encarrilar el país hacia la normalidad. Gran parte de los fondos del Estado venezolano, así como 31 toneladas de reservas de oro, fueron congelados por diversos países que no reconocen la legitimidad del presidente Nicolás Maduro tras los polémicos resultados de la elección presidencial del 2018. Pero la guerra en Ucrania ha cambiado el sentido del viento. Estados Unidos está muy interesado en aprovechar la producción petrolera venezolana, como lo prueban las licencias para explotar petróleo obtenidas por la petrolera Chevron. Y gobierno y oposición coinciden que la situación económica del país es insostenible. Pese al crecimiento económico que Venezuela registrará este año, está lejos de recuperarse de una pérdida de entre 70% y 80% de su Producto Interno Bruto estos últimos años. El derrumbe de la economía ha generado la salida de 6 millones de venezolanos del país. De confirmarse la información del periódico español, una parte de los recursos liberados servirán para financiar al gobierno, otra irá a un fondo de ayuda alimentaria manejado por la ONU.
Y como decíamos, todo está listo para la cumbre del G20 que arranca este sábado en India, pero definitivamente lo que llama la atención son los nombres de los ausentes: Vladimir Putin de Rusia y Xi Jinping de China. Aida Palau nos cuenta más. Moscú envía al canciller Sergei Lavrov. Por su parte, el primer ministro chino Li Qiang representará a Pekín. Es difícil que se consiga un consenso para un acuerdo final, lo reconocen hasta los europeos como el belga Charles Michel, y es que las divisiones son muy profundas. El tema más espinoso, la guerra en Ucrania. India, el país anfitrión, quiere que se incluya en la declaración final los puntos de vista de China y Rusia, que no quieren que se mencione ninguna condena a la invasión de Ucrania. La cooperación internacional acerca de la seguridad alimentaria parece que tampoco va por buen camino, en momentos en que el precio del arroz, según acabamos de saber, ha aumentado casi un 10%, el nivel más alto en 15 años, según la FAO. Está prevista una reunión bilateral antes de la cumbre entre el primer ministro Narendra Modi y el estadounidense Joe Biden. Estados Unidos pretende reforzar sus lazos con India para hacer frente a China, y eso a pesar de sus diferencias sobre Rusia y los derechos humanos, mientras que Nueva Delhi busca establecer un papel de liderazgo internacional.
En Cuba, al menos 17 personas han sido detenidas, acusadas de crear una red de tráfico de personas que reclutaba ilegalmente a jóvenes cubanos para sumarlos a las tropas rusas en la guerra en Ucrania. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos humanos denuncian que el gobierno cubano no solo conoce bien estas operaciones de reclutamiento, sino que participa directamente en ellas en alianza con el gobierno de Putin. María Carolina Piña entrevistó a Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, quien explica esta denuncia.
Después de que América TV, Alain Paparazzi, un cubano en Rusia, bloggers, saquen testimonios de familiares, de personas y de soldados que están en Ucrania, es cuando el gobierno cubano dice que va a desmantelar una red de tráfico de personas. En Cuba no se pueden sacar a cientos de ciudadanos, y más aún, utilizando precisamente una línea aérea de Aeroflot, que acaba de ser creada esa ruta en julio, precisamente entre La Habana y Moscú. El gobierno cubano tiene pleno conocimiento de cuáles son los que han ido a luchar a la guerra de Ucrania. Lo que pasa es que los está enviando a morir, está enviando a chicos que son futuros, como le llaman ellos, gusanos, es decir, desertores, traidores a la patria, gente que no quiere residir en Cuba, que ya no quiere defender la revolución. Entonces, claro, a esos no les importa nada enviárselos a Putin a cambio de que Putin les dé petróleo, gas y otras materias primas. Es vergonzosa la situación.
Era Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders, al micrófono de María Carolina Piña. Y de Cuba vamos a Guatemala. Miles de personas han salido a las calles toda esta semana para pedir la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusan de tratar de impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo tome posesión el próximo 14 de enero. Y allí, en esas manifestaciones, estuvo Diana Fuentes, corresponsal de Radio Francia Internacional.
Desde el sábado 2 de septiembre, distintos colectivos organizados y población en general han salido a las calles exigiendo la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchich. Diego Seto, integrante de la autoridad ancestral del pueblo Maya Ixchil, nos dice:
decidimos coordinadamente con otras autoridades de los diferentes pueblos a tomar los edificios del Ministerio Público el pasado 4 de septiembre. Y nuestra demanda es exigir la denuncia de los cuatro personajes corruptas y con sus acciones ilegales, y vamos a estar vigilante de aquí hasta el 14 de enero de 2024, hasta que el binomio presidencial tome posesión.
En caso contrario, seguirán presionando en la capital, pero su lucha seguirá por la defensa de la democracia y no de un partido político. Desde Ciudad de Guatemala, Diana Fuentes para Radio Francia Internacional.
Y el número de niños migrantes se disparó en América Latina y el Caribe. La UNICEF informó que un 25% de migrantes de la región son menores de edad, frente a un 15% a nivel mundial. Y uno de los puntos álgidos de tránsito es la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá, en su rumbo a Estados Unidos. Escuchemos al vocero de UNICEF para América Latina y el Caribe, Laurent Duvillier.
Lamentablemente vemos un aumento tanto de los niños que migran solos, la mayoría son adolescentes, pero también lo que ocurre mucho es en el transcurso de la travesía surge que los padres pueden encontrarse separados de sus niños. Ha cambiado mucho el perfil de la persona que migra en la región. Hace una década estábamos hablando mayormente de hombres solteros que migraban para luego enviar remesas a sus familias que quedaban en su país. Y lo que estamos viendo ahora es que son las familias enteras con los niños que migran. Y parte de eso tiene que ver con el aumento de la pobreza, el aumento de la inestabilidad, el aumento de la presencia de pandillas que amenazan estas familias y no pueden dejar a nadie detrás. Estos niños y estas niñas tienen necesidades específicas y están muy vulnerables a violencia, a explotación, a caer en redes de traficantes y a separación familiar.
Y en Brasil, un juez del Supremo Tribunal Federal calificó esta semana la condena de prisión del presidente Lula de uno de los mayores errores judiciales de la historia del país y procedió a anular como prueba las confesiones de los directivos de Odebrecht obtenidas durante la investigación Lavallato. Melissa Barra tiene los detalles.
José Antonio Díaz Toffoli, nombrado como miembro de la Corte Suprema por el propio presidente brasileño Lula da Silva, decidió este miércoles que las confesiones de dirigentes de Odebrecht, conseguidas mediante un acuerdo de colaboración en 2017, ya no serán utilizables en ninguna jurisdicción, incluso en procesos fuera de Brasil. Un fallo que tendrá diversos efectos, según el politólogo Rafael Cortés de la consultora brasileña Tendencias.
Hay en Brasil un debate acerca de la calidad de las pruebas que hicieron una parte de la operación Lava Jato, especialmente después de una divulgación de mensajes entre la promotoría y el juez Sergio Moro. Esto generó juicios cuestionando la calidad y la legalidad de las pruebas presentadas en la operación Lava Jato y especialmente en el caso de expresidente Lula. En términos de los efectos para el presidente Lula, estamos más en el campo político, ¿no? Porque desde el punto de vista legal ya había recuperado sus derechos políticos y resultó en su elección. Pero la decisión, de alguna manera, fortalece Lula en términos de popularidad en Brasil, pero creo que lo más importante, podemos tener impactos no solo en Brasil, pero en otros países que también tuvieran casos semejantes. Esto puede traer cambios, al menos en la manera como la opinión pública puede mirar la operación Lava Jato y escándalos de corrupción.
Para el oficialismo, esta decisión reafirma la inocencia de Lula, pero para la opinión pública aquí se plantea el rol del Poder Judicial en la democracia brasileña.
En los últimos años, el Poder Judicial en Brasil tuvo un protagonismo muy fuerte, no solo en las cuestiones de corrupción, pero también en decisiones con impacto en la política electoral, en la manera como el judiciario, en el papel que el judiciario tuvo en los riesgos para la democracia a lo largo de la administración del expresidente Bolsonaro. Entonces, protagonismo de justicia en Brasil es ciertamente uno de los puntos que vamos a discutir por diversos años.
Era Rafael Cortés, politólogo de la consultora brasileña Tendencias.
Gracias a Melissa Barra. Y con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Olivier Roux lo hizo en los controles y ante los micrófonos Andreina Flores. Merci beaucoup.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
A pocos días de que se cumplan 50 años del golpe en Chile, continuamos ofreciéndoles retratos del exilio que generó la llegada de Augusto Pinochet al poder. Hoy, el testimonio de Francisco Guajardo, un sindicalista en la clandestinidad.
Este momento gris y amargo.
Chile.
Colocado en un tránsito histórico.
50 años del golpe.
Pagaré con mi vida.
Relatos del exilio.
La lealtad del pueblo.
No podemos caer ni en el escepticismo, ni en la duda, ni en el cansancio.
Yo ya militaba, era dirigente medio en el Partido Socialista y habían algunos anuncios del golpe. Ya se sabía que había todo un programa de la CIA. Yo justamente la noche del golpe estaba en un buque recibiendo, agradeciendo la ayuda de la Alemania del Este. Habían dos buques en el puerto de Valparaíso que nos trajeron un montón de cosas importantes para la CUT, para el gobierno, etcétera, tractores, ambulancias. Esa noche del día 10 estábamos invitados y hicimos nuestros discursos, conversamos. Yo creo que deben haber sido tipo 1 de la mañana por ahí, no sé exactamente la hora. Salimos y estaban ya marinos en lanchas bajando al puerto y nos pareció inusual. Y enviamos un mensaje por tele diciendo que algo estaba pasando, que seguramente era el golpe que se había producido primero en Valparaíso. Y ese telex que mandamos lo recibió el encargado del Frente Interno, el Comité Central, y ese se lo transmitió a Salvador Allende, a su residencia de Tomás Moro.
Ese fue el 11 de septiembre, sí. Usted pasó la clandestinidad.
Y estuve ahí hasta principios de diciembre, estuve clandestino en diferentes lugares, y al principio de diciembre mis compañeros del Fotocine Club de Valparaíso, donde yo era dirigente, habían emigrado a Venezuela. Y me dijeron, Francisco, vente con nosotros, se comunicaron conmigo y la Federación Bancaria Chilena me dijo, Francisco, cuando te vayas, pasa por el Perú para organizar la solidaridad con los chilenos. Cuando yo fui a buscar mi pasaporte al servicio de registro civil en Valparaíso, salieron dos tipos de una oficina, me llevaron a la oficina y me dijo, usted está detenido. Me pusieron un capuchón, me metieron en un vehículo y me llevaron a la Academia de Guerra. Y ahí, bueno, estuve 10, 12 días, no sé exactamente, uno pierde la noción del tiempo cuando a ti no te dejan dormir. Pero sí que me torturaron, sí que me abofetearon, sí que me pegaron, sí que me botaron al suelo. Me liberaron con la condición de dejar Chile en una semana. En el Perú alcancé a vivir 3 meses buscando la solidaridad y tuve que salir obligado por el hecho de que había un presidente militar, y así fue que me vine yo a fines del 74, me vine de Rumania y llegué la noche de Año Nuevo aquí a París.
Era el testimonio del sindicalista chileno Francisco Guajardo, entrevistado por Hugo Pasarello.
RFI presenta Mundo Ciencia.
Un estudio revela que los griegos, o más bien las autoridades otomanas de la época, nunca cedieron los famosos mármoles del Partenón a los ingleses, quienes siempre aseguraron que llegaron a Londres en toda legalidad. Por eso este hallazgo puede cambiar las cosas. Nuestra compañera Ivonne Sánchez habló con la investigadora que está detrás de este estudio.
Los célebres mármoles del Partenón, que pueden verse en el Museo Británico de Londres desde 1817, son objeto de un estudio muy particular, casi una encuesta policíaca. La jurista Catherine Titi, investigadora del CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica francés, quiso saber cómo fueron adquiridos estos mármoles, la mitad para ser exactos, por Lord Elgin en 1800, ya que los ingleses sostienen que su compra fue totalmente legal, un argumento en el que se apoyan para rechazar las continuas demandas de Grecia de que les devuelvan estas valiosas piezas. El vasto estudio, publicado en forma de libro en las ediciones Springer, revela cosas hasta ahora desconocidas y podría poner en aprietos a las autoridades británicas. Pero para comprender este embrollo jurídico, conversamos con esta investigadora especializada en derecho internacional.
Bueno, mi nombre en inglés, Catherine Titi, y el título del libro, The Parthenon Marbles and International Law, y la traducción, Los Mármoles del Partenón y el Derecho Internacional. El libro trata del caso de los mármoles del Partenón. Hay una disputa entre la Grecia y el Estados Unidos. No es una disputa formal, pero hay una controversia sobre el destino de estos mármoles que han sido retirados de Atenas en 1801, 1802 y en los años siguientes. Y hay esta diferencia, esta controversia que sigue y creo que va a seguir hasta que los mármoles se devuelvan a Atenas. hay un argumento jurídico que favorece la devolución de los mármoles a Atenas, y en general no lo tomemos en cuenta. El debate toma en cuenta los argumentos éticos, los argumentos culturales, y me pareció importante volver al derecho internacional y mirar el caso, la controversia, como un caso jurídico, para ver los argumentos jurídicos y no como un debate, porque un debate no puede darnos soluciones, pero el derecho sí. Y solo para clarificar, con eso no quiero decir que la controversia tenía que resolverse delante de una corte. No es esto. Creo que la mejor manera de tratar de resolver la controversia es con las negociaciones.
Muy bien, entonces este libro está sobre todo enfocado con las cuestiones legales, ¿no? Antes de empezar en esto, me gustaría que nos recordara un poco esta historia, la historia de cómo llegaron al Reino Unido, a Inglaterra, los mármoles del Partenón. ¿Cuál es la historia? También relacionada con un personaje muy importante que es Lord Elgin.
Hay mucha desinformación sobre cómo Elgin adquirió los mármoles. Elgin fue nombrado embajador británico en el Imperio Otomano y viajó a Constantinopla en 1799. Y al mismo tiempo envió a sus hombres a Atenas para copiar y dibujar en la Acrópolis. Esta fue una época en la que la influencia británica sobre los otomanos estaba en su punto más alto. Y aprovechando de esa oportunidad, Elgin afirmó haber obtenido una autorización, un firman, de las autoridades otomanas para que sus hombres pudieran retirar los mármoles, en efecto la mitad de las esculturas del Partenón. Pero en realidad no hay pruebas de que existiera un firman, esta autorización, aunque posiblemente sí una carta dirigida a los funcionarios locales de Atenas, pero no un firman. Y no hay pruebas de que autorizara lo que hicieron los hombres de Elgin, que fue retirar parte de la estructura del Partenón. Unos años más tarde, Elgin, que tenía muchas deudas, decidió vender los mármoles al gobierno del Reino Unido y presentó una lista de sus gastos para retirar los mármoles. Y en esa lista de gastos se incluían cosas como los salarios de sus hombres que trabajaban en Atenas, y es muy importante que un tercio de sus gastos, que son aproximadamente 22.000 libras, en el dinero de hoy serían más de 3 millones de dólares, bueno, un tercio de sus gastos se destinaron a sobornos. Y esto forma parte del registro histórico, y el Parlamento Británico publicó este documento con los gastos de Elgin. Esta es información pública. Y en 1811, Robert Adair, embajador británico ante el Imperio Otomano después de Elgin, declaró en una carta que dirigió a Elgin que los otomanos negaban absolutamente que Elgin fuera el propietario de los mármoles. Y al recibir esta carta, Elgin escribió al primer ministro Spencer Perceval diciendo que quienes le habían dado los mármoles no tenían derecho a hacerlo. Así que vuelvo a lo que dije al principio, hay mucha desinformación y hay eventos que son poco conocidos, pero los datos históricos y el registro histórico son bastante claros.
Bárbaros tanjos epicaian eperas aceptos, gionos olesiu grais volans.
¿Cuáles son los argumentos jurídicos que da el gobierno del Reino Unido para no regresar estas piezas a Atenas?
Hay un solo argumento jurídico, que es el argumento de la legalidad. El gobierno británico dice que la adquisición de los mármoles fue de manera legal. Y la verdad es que no existe ninguna transacción legalmente válida que transfiera la propiedad de los mármoles a alguien. No hay prueba de compra, no hay prueba de regalo, pero sí hay prueba de sobornos. Y para que el título de propiedad pase de una persona a otra, es necesario que exista una transacción legalmente válida. Y en este caso, no tenemos ninguna. No tenemos ningún documento original. Tenemos una traducción de un supuesto firmán. Un firmán, los firmanes eran documentos oficiales que el sultano daba en la época del Imperio Otomano, pero el documento cuya traducción tenemos no podía ser un firmán porque no cumple los necesarios elementos de un firmán. Es posible o es muy probable que una carta existía y ese documento cuya traducción tenemos parece ser una carta. Pero este documento no permite a los hombres de Elgin retirar piezas, fragmentos del Partenón. Este documento solo permite a los hombres de Elgin tomar antigüedades que se encuentran en el suelo.
O sea, en realidad estas esculturas no estaban en el suelo, estaban todavía pegadas en el friso arriba. Es decir, desmontaron estas piezas, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, además, en derecho internacional, la propiedad de partes de edificios y monumentos públicos siempre pertenece al territorio soberano. Así lo confirmó la Corte Internacional de Justicia en 1962 en la disputa del templo Preah Vihear entre Camboya y Tailandia, donde la Corte concluyó que Tailandia ocupaba ilegalmente la zona de este templo. Y como consecuencia de esta ocupación ilegal, la Corte obligó a Tailandia a entregar al gobierno de Camboya cualquier objeto que hubiera sido extraído de las ruinas del templo. Así que, según el derecho internacional, los objetos y las partes de un templo pertenecen al territorio soberano.
Bueno, entonces con este antecedente de derecho internacional con respecto a este templo en Camboya, podríamos quizás pensar que algún día los mármoles del Partenón regresarán a Grecia.
Sí, lo espero. Cada vez hay más devoluciones del patrimonio cultural y es un momento muy interesante para la protección del patrimonio cultural. Vemos que el derecho internacional está cambiando, está surgiendo una nueva norma de derecho internacional consuetudinario, según la cual hay que devolver el patrimonio cultural importante que se haya sacado ilegalmente o incluso de forma poco ética de su contexto original. Y se trata de un cambio que se aplica al patrimonio cultural con independencia de cuándo se haya extraído. En el caso de los mármoles, 5 piezas, fragmentos del Partenón, ya han sido devueltos definitivamente a Atenas. Una por la Universidad de Heidelberg, otros fragmentos por el Museo Arqueológico de Palermo y por el Vaticano. Y vemos que la actitud de los estados ha ido cambiando. Tenemos otros ejemplos de devoluciones. Piezas retiradas en la época colonial, los bronces de Benín, restos humanos que se devuelven a menudo a comunidades indígenas, objetos arqueológicos. Y es este cambio de actitud que hace que el derecho internacional cambie a su vez. Y los estados también piden cada vez más a la devolución de su patrimonio cultural sustraído ilegalmente en el pasado. Y en cuanto a los mármoles, es importante comprender que el argumento jurídico favorece su devolución a Atenas. Este argumento y el cambio del derecho internacional debe tenerse en cuenta en las negociaciones entre la Grecia y el Reino Unido, pero también es importante comprender que la presión irá en aumento para que se devuelvan la presión internacional y, muy importante, la presión de los ciudadanos británicos. Han presionado y siguen presionando para que se devuelvan los mármoles. Y si tuviera que adivinar, sí, diría que los mármoles deberán devolverse a Atenas en los próximos años.
Escuchábamos a la jurista Catherine Titi, investigadora del CNRS, sobre su libro Los mármoles del Partenón y el derecho internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.